en el mejor lugar, en la casa de Dios, me visitaban unos hermanos entrañables y hice una pregunta equivocada y me regañaron porque yo le pregunté: ¿ustedes se sienten tan felices como nos sentimos nosotros cuando nos juntamos con ustedes? Y me dieron un boche. Por el gozo que uno siente, a veces uno quiere expresar lo que uno siente, pero la cosa que está a la vista no necesita espejuelos. Así que admito ese boche, y es lo mismo que yo le diría: qué bueno es sentirse en la casa de Dios con sus hermanos. Ustedes no saben el gozo que uno siente, porque esta tarea de llegar a un lugar para congregarse, para estar junto con personas, con gentes amables, gente buenas, gente que en lugar de un consejo extraño te van a aconsejar hacia el bien, te van a apurar para que hagas las cosas correctas como manda Dios, para que te vaya bien. De manera que es sumamente agradable estar en la casa de Dios. Y hay un tema también que es muy evidente, pero es que es uno de los temas que a mí siempre me ha llenado de regocijo, que me da toda la tranquilidad del mundo, que me lleva a estar tranquilo aunque la tierra tiemble, aunque los montes se vayan al fondo del mar, aunque el mundo se esté acabando. Me ayuda, mis amados hermanos, se lo digo con sinceridad, a estar tranquilo. Y tiene que ver con el tema de la providencia divina. Hermano, Dios es providencial. Todo lo que hace Dios está supeditado a esa provisión divina, una provisión que persigue la realización de todos sus propósitos, una provisión que está encaminada hacia una historia de redención gloriosa. Mire el texto que vamos a utilizar en esta noche, Isaías 46, 9 al 11. Simplemente este es un tema para recordarle, mis amados. Sabemos que ustedes, como estudiosos de la palabra de Dios, saben este punto, saben este tema, pero es bueno recordarlo. Como dice Pedro, nunca me cansaré de repetirle la misma cosa, porque esas cosas son nuevas cada mañana. Lo que hemos aprendido de la Biblia ayer es nueva para nosotros en el día de hoy, porque el día de hoy trajo su propio afán y la Biblia tiene que aplicar este afán a una verdad renovada. De manera que es glorioso estar constantemente leyendo la palabra de Dios y buscando, escudriñando esos principios y esas verdades pertinentes para nuestras vidas espirituales. Vayamos por favor a Isaías 46, versículo 9 al 11, para que veamos allí simplemente una declaración de lo que es Dios, un Dios sobre, un Dios providencial. Mientras buscan, permítanme orar. Soberano Dios, Dios del universo, Dios que provee, Dios que cuida, Dios que guarda, qué bueno es saber que ese Dios, un Dios único y soberano, es el Dios nuestro. Y que podemos llegar a cualquier lugar del mundo y donde quiera que estemos, ahí está ese Dios providencial. Como bien decía mi nieto, si estás asustado, simplemente ora. Que nosotros podemos contar contigo, con una variedad de recursos providenciales para nuestro bien y sobre todo para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, por lo que tú eres. Como decía esa alabanza que al principio sonaba, solamente hemos venido a decir que tú eres Dios. Y como añadiría el salmista, y nosotros simplemente ovejas de tu prado. Háblanos al corazón en esta noche a través de este tema. Y que así mismo, como lo he pensado, Padre, que sea un principio para motivar a tu pueblo a seguir indagando y buscando acerca de este tema para la tranquilidad y la paz de su alma. Saber que hay un Dios que está por encima de todo problema y toda situación, con el control de principio a fin, usado soberanamente. Gracias te damos, Señor, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Isaías 46, 9 al 11 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde el tiempo antiguo, porque yo soy Dios. Esa declaración es más que suficiente para estar tranquilo. Yo soy Dios. Y toda la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. Y ese solo Dios nos dice a nosotros: yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. ¿A quién podríamos temerle? No hay nada semejante a Jehová de los ejércitos. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ese es Dios. Así que, por lo tanto, Jorge, tranquilo. ¿Qué está aconteciendo? Tranquilo, mi hijo. Yo soy Dios. Y yo soy el que hago el principio como el final. Y llamo a aquel y viene. Como bien le dijo ese centurión a Jesús: tú tienes tal autoridad como yo tengo autoridad sobre otros. Que le digo a aquel: ven y viene. O a este: va y va. Así es Dios, que soberanamente mueve el universo, controla el universo, guía el universo y controla todo lo que Él ha creado, porque es de Él. Y amado hermano, descansando en esta característica de Dios, esta verdad de Dios, este atributo de Dios, qué bueno es dormir y descansar, porque sabemos en manos de quién estamos. La historia del universo es una historia de Dios. No hay acontecimiento, por más bárbaro que lo veamos, que no esté bajo el control y el dominio de Dios. Ni Satanás, el ser más poderoso de todos los seres, no puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. El único que puede hacer soberanamente, obrar con soberanía y llevar a cabo sus grandes hechos, es nuestro Dios, el que dice: yo soy Dios. La providencia, mis amados, buscando una definición, dice que es la operación soberana. La operación soberana, que muchas veces con frecuencia luce hasta un poco misteriosa, esa acción soberana de Dios en todos los acontecimientos de la historia, para garantizar el cumplimiento de su propósito eterno y redentor. Esa es la definición de providencia. Es la preservación de la creación por parte de Dios, su operación en cada acontecimiento del mundo y su dirección de las cosas del universo hasta el final que Él tiene asignado para cada una de ellas. Esto no te da tranquilidad, mi querido hermano. Yo no soy el que está dirigiendo el mundo. El mundo se está conduciendo por un ser totalmente soberano, con el poder para controlarlo todo, con un propósito bien definido, que nada va a entorpecer lo que Él tiene en meta y lo va a alcanzar y se va a lograr porque Él es Dios. Ese es mi Dios. Y ese tienes que pensar y saber que es tu Dios también. La Real Academia, este diccionario, lo define con un poquito más simple, pero lo dice todo. Cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Usted sabe, amado, que Dios tiene cuidado de nosotros. Si Dios nos creó, Él no nos creó como aquel hombre que puede crear un objeto y abandonarlo. Dios nos creó y después de crearnos, entonces nos cuida y nos preserva. Y aun cuando nos dañamos, Él en su gracia nos alcanzó, nos redimió y nos hizo otra vez parte de su ser. Usted lo ve ahí cuando el Señor dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Hayamos trabajado o no, yo le garantizo que todos los que estamos aquí hoy comimos. Nos alimentamos, porque de cualquier manera Dios va a proveer. De cualquier manera Dios va a alimentarnos. Cuando mi esposa pierde el trabajo, sospeché que la situación mía se me iba a poner muy difícil. Y mis amados, hasta el día de hoy, todo se está pagando, todo se está proveyendo y seguimos para adelante. ¿Por qué? Mire para arriba, que a veces nos mandamos así. Mire para arriba, ese que está allá arriba es nuestro Dios providencial. Por eso descansamos, por eso llegamos a la noche y podemos dormir tranquilo. Y sabiendo que habremos de despertar al otro día. Que si no despertamos al otro día en esta tierra, despertaremos en un reino celestial. Porque tenemos un Dios providencial. Y si eso son las aves, ¿cuánto más nosotros? Palabra sinónima de providencial. Póngaselo en Dios todo esto. Dios es providencial. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios está en la disposición por nosotros. Dios está tomando medida por nosotros. Dios está preveniendo todo por nosotros. Dios está previniendo todo por nosotros. Está preocupado por nosotros. Está al cuidado de nosotros. Está en la cautela por nosotros. Ese Dios es el Dios nuestro, el Dios providencial. Entonces, tranquilo. Cualquiera que sea la situación, tranquilo. Como decíamos en la porción, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese Dios. Mire esta confesión de fe de Westminster que dice, Dios desde la eternidad por el sabio y santo consejo de su voluntad ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Yo no sé si yo soy el hombre más orgulloso del mundo, pero cuando yo camino por la calle, yo camino como el niño mimado de papá, como hice una canción, que yo mismo hice una canción. En esa canción yo digo que yo soy el niño mimado de papá. Porque mi amado, con lo que yo pueda tropezar en esta vida, fue un simple accidente. No, fue algo que Dios permitió o que Dios determinó. Entonces no puedo andar azorado y asustado en esta vida. Que Dios haga lo que quiera. Porque lo que Él haga es la cosa más perfecta, más justa que nosotros merecemos. Y lo que acontezca, veamos bueno, veamos malo o no lo entendemos, todo redundará para la gloria de su santo nombre. Entonces tranquilo, mi amado, porque es que yo no sé por dónde tú estás andando, qué está pasando en tu vida, qué te está quitando el sueño, cuál es la preocupación de tu vida. Descansemos en Dios, el Dios de la providencia, ese gran Dios nuestro. Porque usted puede ver la providencia también allá en la historia de José, capítulo 37 de Génesis, al final de sus vidas. Que la casa de Israel llega a Egipto y dura allá 430 años en total esclavitud. Al punto tal que Dios tuvo que llegar y sacarlo, porque estaban esclavizados. No había manera de una liberación. Y Dios soberanamente lo saca a través de un hombre enfrentando un gran ejército. Lo saca sin espada, lo saca sin ejército, porque el Dios de los ejércitos es el Dios de la providencia. Moisés no tiró una piedra, Moisés no sacó una espada, Moisés no le sacó la lengua a nadie. Moisés simplemente obedeció las órdenes de Dios e iba y daba los pasos que Dios ordenaba. Y salieron. Pero en ese ambiente de Egipto, esa esclavitud sirvió para el mismo pueblo. Esa esclavitud, aunque no lo entendamos, fue un gran acto de misericordia para el pueblo de Israel. Porque fue allí cuando Dios, por medio de esa esclavitud, hizo que el pueblo de Dios se conservara étnicamente, que no se mezclara con otras naciones pecaminosas. Y allí le hizo promesa de una liberación. Y cuando salen de esa tierra, en el camino le provee los reglamentos necesarios para conducirse bien delante de Dios, sus testamentos. José llega a Egipto de una forma extraña, cuando sus propios hermanos van en contra de él. Lo toman, lo meten en una cisterna, llegan unos orientales, lo venden, se lo llevan a una región, llega a la casa de Potifar, allá en la casa de Potifar tiene problemas, cae en la prisión y desde la prisión llega al trono. Para llegar al trono era necesario atravesar toda esa situación. Tú que eres soberano. Bueno, precisamente porque soy soberano. Así fue que lo hice. Y cuando los hombres, sus hermanos, pensaban que habían obrado tan mal que ahora José le va a responder con justicia, ¿saben qué dice José? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, el Dios soberano, lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida, no solamente de ustedes, de muchas naciones. Fíjense, todo un acontecer extraño de un pueblo de 72 que vienen, se meten a una nación, allí son guardados, allí son exprimidos y luego sacados. Esa nación llegó ahí, sufrió muchísimo, pero de ahí salió bendecido. Entran 70 y salen casi 3 millones, preservados con una etnia pura, sin mezcla de otras naciones que Dios abominaba. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo volcó para bien, para la gloria de su nombre. La providencia es la operación bondadosa de la soberanía divina a través de los eventos de la historia. Dios es soberano, pero su soberanía no es caprichosa. Su soberanía no es aleatoria. Su soberanía es específica. Su soberanía es intencional, es amorosa, es justa, es redentora. Dios no está inventando. Pudiese inventar a alguien que se cree poderoso, que tiene mucha... Bueno, en estos días estaba yo mirando un jaque de eso, de Arabia Saudita. ¡Wow! ¡Cuánto poder económico! Pero tiene todo el poder y toda esa riqueza, pero no puede obrar con justicia. Porque mientras él tiene una selección de carro revestido de oro, hay otras personas allí con mucha pobreza. Ahí no hay una soberanía justa. No se acuerda del pobre. No se acuerda del necesitado. Tú sabes lo que es dar. A mí me duele eso. A mí me duele. 500 millones de dólares por un posible cuadro de un tal Leonardo da Vinci. Óigame. 500 millones de dólares. Te dirá, bueno, él es dueño de su dinero, perfecto. No hay problema. Ojalá me lo diera a mí para administrárselo. Pero ahí no hay un corazón de justicia. Ahí no hay un corazón justo que pueda tomar de su soberanía y obrar en favor de Dios, con todo su poder, con toda su riqueza, obra soberanamente, pero para el bien de los pobres, de la gente. Favor para su pueblo. Favor para nosotros. Cuidado, protección, bendición. Oh, mis amados hermanos, este es un tema largo, largo. Pero simplemente los estoy animando a que vayan más tarde y estudien el tema de la providencia de Dios, para que sigamos descansando con toda esa tranquilidad que te trae el conocimiento de esta verdad, de que el Dios nuestro nos provee, es providencial. Y no solamente con las cosas que uno quizás pudiese decir que son buenas, aún hasta en los actos libres y pecaminosos de los hombres, Dios puede volcar ese pecado para un bien, para hacer una justicia y lograr su adoración, su bendición y la gloria de su nombre. Porque también podemos ver la soberanía de Dios en actos pecaminosos. Vaya Jueces capítulo 14, ahí está la sensualidad de Sansón. La obstinada enfoque de Sansón en dirigirse hacia una mujer que Dios le había prohibido, mayormente por su propia condición de nazareo. Sin embargo, este muchacho le dice a su papá, creo que Manoa que se llamaba, ¿no? Mira, yo quiero una mujer filistea. Usted imagínese cómo reaccionaría un padre sabiendo que eso es pecaminoso, que eso está prohibido por la palabra de Dios. Yo me imagino a él diciéndole, como está aquí escrito en el versículo 3, pero no hay mujeres entre las hijas de tus parientes o entre todo el pueblo para que te vayas a tomar mujeres de los filisteos que son incircuncisos. Pero Sansón, mi hijo, ¿y cuál es la respuesta? Tómame esta mujer porque me agrada. Decíamos ahorita que esa soberanía de Dios resulta a veces como hasta extraña y misteriosa. Porque este es un acontecimiento que uno dice, pero caramba, pero es la soberanía de Dios. Porque en el versículo 4 dice que los padres no sabían qué estaba aconteciendo, cuál era la razón de este movimiento carnal de Sansón. Dice el versículo 14, y no me pregunte después, su padre y su madre no sabían que esto era del Señor. Porque Dios buscaba ocasión contra los filisteos. Esa pasión de Sansón, ese acto pecaminoso de Sansón, estaba controlado por el Dios soberano. Y su propia pecaminosidad, Dios lo utiliza para lograr un propósito que tenía en él. Cuando Sansón se vio atrapado, con los ojos sacados, cuando sintió la fuerza, entonces, en una gran reunión, él se acerca a las columnas principales de esa edificación y dice estas palabras que han quedado plasmadas en la palabra de Dios: muera Sansón con todos los filisteos. ¿Cuál fue el propósito que se cumplió allí? ¿El de Sansón? El de Dios. Porque dice aquí que Dios buscaba ocasión contra los filisteos. Dios quería hacer una justicia a los filisteos. Habían estado subyugando a su pueblo y Dios había determinado destruirlo. ¿Y qué hizo? A través de esa pasión de Sansón, lo llevó al lugar para la destrucción. Y ahí se logró el propósito divino de Dios, del Dios soberano, del Dios providencial. Por eso se dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. No me pregunte más nada de ese acontecimiento. No me pregunte más nada acerca de Dios detrás de esa pasión de Sansón, utilizándola para lograr un propósito. Misteriosamente. Eso se llama, ¿sabe qué? Precisamente, soberanía. Miren, mis amados, no, el tema no se lo voy a dar entero, yo nada más cogí dos trozos del tema porque es largo. Tiene que ser largo, porque que Dios es grande y su providencia es grande. Mire, la providencia más o menos nos da una idea de lo que abarca. No vamos a buscar los textos, quizá uno o dos. Dice aquí que la providencia de Dios abarca el universo y su conjunto. Nada está fuera de Dios. El universo y todo lo que compone el universo. Según el Salmo 103:19, Daniel, esos textos. Abarca la esfera física, abarca todos los animales, las naciones, el nacimiento de la vida del hombre, los éxitos y los fracasos del hombre, las cosas que parecen accidentar a su pueblo en importancia, la protección de su pueblo, la provisión para su pueblo, la respuesta a las oraciones y el juicio final. Todo está dentro de esa provisión de Dios, de esa soberanía de Dios, y nada se escapa de su poder. Por eso es que cuando alguien viene a hablarme a mí de la grandeza de los hombres, yo digo, ay, si supieran quién es Dios, si conocieran el Dios que conocemos, un Dios grande, un Dios soberano, un Dios que está enfocado en su pueblo de manera especial, en nosotros, en ti y en mí. Hay una providencia general, hay una providencia especial, específica. Esa providencia que tiene que ver con los acontecimientos de la historia, todos sus detalles, grandes y pequeños. Dios está ahí. Dios está ahí. En todos esos hechos, Dios controla la naturaleza y todo lo que pasa en este mundo. Mire, querido amado, mira algunos textos aquí. El Hijo de Dios sustenta todas las cosas. ¿Qué sería de este mundo sin el sustento de Dios? Cuando yo era pequeño, yo pensaba que si yo cavaba mucho, 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 yo salía como de la tierra y salía y entonces encontraba el agua. Pero lo que sucede es que el agua está encima de la tierra. O pensaba que si caía en un hoyo, ese hoyo me iba a llevar a lo más profundo por allá y yo me iba a perder. Y se me iba a acabar la existencia allá porque ya no hay más nada. Pero detrás de allá, allá en lo infinito, en lo infinito está Dios, porque Dios es el ser infinito. Y yo descanso en eso. Donde quiera que yo esté, allí está el Dios que nos sustenta. Cristo es el que sustenta todas las cosas. Como dice en Hebreo 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿De dónde cuelga el mundo? ¿Dónde cuelga la tierra? ¿De qué rama cuelga la tierra? ¿De qué soga? ¿Qué elemento es que sostiene la tierra? Y todo el ejército del cielo, ¿cómo es que están ahí sin accidente, que no chocan, todo obedeciendo a un control? Es el poder de la palabra de Dios que mantiene todo eso en órbita. Es en el Hijo de Dios que subsisten todas las cosas, como dice Colosenses 1:7, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Estamos aquí por suerte. Estamos aquí porque estamos subsistiendo en el poder de su Hijo. En Dios vivimos, como dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Somos reservados, la tierra y todos nosotros somos reservados en Él, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso enseña Pedro, 2 de Pedro 3:7. Dios sostiene la respiración de los hombres y los animales, según Job 34. Si Él pusiese control sobre el hombre y su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda la carne perecería juntamente y el hombre se volvería el polvo. ¿Usted comprende? Yo lo que le estoy diciendo es, mi amado, váyase a estudiar el tema de la providencia de Dios para que esté tranquilo. Para que nada que acontezca en este mundo lo saque de su rol, de su riel. Usted sabe, esté tranquilo. Este es un tema que si lo analizamos bien, esta iglesia en la noche estaría llena de hermanos. Yo se lo garantizo. Porque hay muchas razones de por qué los hermanos quizás no vienen los domingos en la noche. Tienen miles de razones, unas justas, otras cuentos. Pero si en su vida este tema de la providencia de Dios estuviese bien sembrado en su mente y en su corazón, estuviesen aquí porque saben que Dios es el que controla todo. Que si emprenden el camino hacia la iglesia y Dios determinó que tienen que llegar a la iglesia, nada ni el diablo lo va a parar hasta que lleguen a la iglesia. Estarán aquí resguardados, protegidos durante todo el camino y toda la noche. Pero tiene que creer ese tema. La providencia. Si cree la providencia de Dios, no hay ministerio que se le ponga en las manos que no lo lleven a cabo y que lo sostienen hasta que el Señor venga, porque Dios es el que provee la fuerza para hacerlo. Si creyeran en la providencia de Dios, amarían a los hermanos. Si creyeran en la providencia de Dios, estarían día y noche tocando la puerta de los corazones de los hombres impíos, incrédulos. Porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda. Y si ese es el deseo y la voluntad de Dios, yo tengo que sumarme a esa tarea para alcanzar a los perdidos. Porque hay una meta de Dios y esa meta se va a cumplir. Yo quiero sumarme a esa tarea. Como hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años que yo leí ese libro, que decía, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, simplemente ve lo que Él está haciendo y súmate. Esa es la voluntad de Dios. Llegar a apegarnos a lo que Dios está haciendo y trabajar juntamente con Él. Yo no tengo que estar descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Simplemente ve lo que Dios está haciendo. Y únete y estará haciendo la voluntad de Dios. Tan simple como eso. Hasta aquí puse el punto final. Hasta ahí trata ese tema. Y deja que los demás sigan buscando acerca de ese tema. ¿Qué de tanto beneficio espiritual para uno? Miren, mis amados, descansar en este tema es la cosa más extraordinaria. Dios te va a dar voluntad y deseo de hacer las cosas para la gloria de su nombre, si tú crees fielmente que Él es soberano. Y que Él es el que provee. Tus oraciones serían otras, muy diferentes. Orar a un Dios soberano, a un Dios que provee, Es muy diferente cuando oramos a una persona que no sabemos si va a responder o no. No le voy a cansar, mis queridos hermanos, con este tema. Pero sí quiero decirles que este tema, a mí, de manera muy personal, muy individual, muy particular, me da descanso. Me da descanso. Por eso, mi querido hermano, cuando a mí me detectaron cáncer, déjenme decirle, y mi esposa está ahí que me lo puede desmentir, yo no me inmuté. Al contrario, una de las cosas que dije dentro de mí: Señor, gracias, me llevaste hasta los 60 años. Y ahora, después de tantos años en tu camino, ahora me dirijo al reino de los cielos. Pero parece que Dios no había acabado la tarea, porque ya han pasado 2 años y pico y aquí estoy, declarado médicamente limpio, supervisando cualquier otro bicho de cáncer, pero hasta ahora, por la gracia soberana de Dios, limpio, porque Él es el soberano. Pero cuando tú vives con esto en tu mente, así claramente convencido, tu vida es diferente, tu comportamiento cristiano es diferente, tu relación con tus hermanos es diferente, porque tú estás creyendo al Dios soberano, al Dios de la provisión, el Dios que está por ti, siempre, hoy, mañana y siempre. Oh Señor y Dios, qué bueno es recordar estas verdades, sabida y entendida por nuestros hermanos también. Solo te estamos rogando que nos ayude a vivirla, que esta comprensión de la soberanía de Dios sea un instrumento para llevarnos a ser siervos, fieles, trabajadores, dispuestos, responsables para hacer la obra, para expandir tu reino sobre este mundo y llevar a cabo tu voluntad, la salvación de los hombres y la transformación de los hombres en tu gracia y en tu amor. Gracias te damos, Señor, por estar con nosotros. Bendice de manera especial a cada hermano aquí que vino con la idea de estar bajo el sonido de tu palabra, pero también para participar de los símbolos que representan la vida y la muerte de Cristo por nosotros, para constituirnos en hijos herederos de un reino celestial. Y los hermanos que están en sus hogares, Señor, guárdale, convéncelo de la necesidad de congregarse, de estar con nosotros, de seguir junto con tu pueblo, unido. Oh, qué gran bendición si esto estuviese lleno de hermanos que se hacen fila, que están velando que no se acabe el vino porque somos demasiado. Oh Señor, qué maravillosa reunión sería esa. Te pedimos que tenga misericordia por tu pueblo. Esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.